acción de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal han condenado la masacre y han expresado su repulsa porque se utilice el nombre de Dios para justificarla. Abrimos línea con la Conferencia Episcopal. Ahí está Eva Galbache.
Puestos en pie y rezando un Padre Nuestro, la Asamblea Plenaria comenzaba con una enérgica condena de la enorme masacre terrorista de París. Cardenal Blázquez.
Protestamos porque se utilice el nombre santo de Dios para justificarlo. Es una profanación, o como dijo el Papa ayer, una blasfemia.
Ya en su discurso, el presidente de la Conferencia Episcopal ha mostrado su preocupación por la grave situación creada por quienes pretenden romper la unidad de España al margen y en contra de la ley.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, un despliegue especial de la policía belga espera a la selección española en Bruselas, Alcalá.
En una hora aproximadamente va a aterrizar la selección española en ese aeropuerto de Bruselas, ciudad que se encuentra blindada por la policía por la conexión con los atentados del viernes por la noche en París. Agentes policiales, agentes especiales de policía van a esperar al equipo español a pie de pista, van a escoltarle hasta el hotel y se recomienda no llevar mochilas al entrenamiento de esta tarde en el estadio donde va a tener lugar mañana el partido. Se mantiene toda la agenda intacta de partidos internacionales de mañana, medida que es acertada en opinión del seleccionador nacional, Vicente del Bosque.
Pues claro, seguir la vida, intentar, bueno, porque si no daríamos más razones al que hacen esa barbarie, ¿no?
Se ha declarado de alto riesgo el encuentro de la selección española en Bruselas, Bélgica, España. Angela Merkel y todo el gobierno alemán van a presidir mañana el encuentro amistoso Alemania-Holanda y la marsellesa tronará en Londres en el partido más simbólico de todos, denominado el encuentro de la paz entre las selecciones nacionales de Inglaterra y Francia.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y Carlos Herrera te lo cuenta.
El primer día de la vuelta a la normalidad, si quieren.
Desde el epicentro de la tragedia.
Hablo desde la puerta de Bataclan.
Con los mejores analistas.
Vamos a preguntárselo a quien es experto en yihadismo. Don Pedro Baños. Coronel, ¿cómo está? Buenos días.
El terrorismo golpea a Francia y Herrera no está solo para contarlo.
Expósito Ángel, buenos días.
Buenos días. Se vive silencio. Una ciudad que ya de por sí amanece prohibida.
COPE. Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola a todos. En Andalucía la tarde se inicia con predominio de cielo despejado, aunque hay con algunos intervalos de nubes altas. Las máximas de hoy se mantienen entre los 22 y 23 grados centígrados. Vemos también cómo está el tráfico hasta ahora. DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sin problemas, afortunadamente, para circular, al menos de momento, por la red de carreteras de la comunidad andaluza. Insistimos, al menos hasta ahora, en todas las vías se está circulando sin ningún problema.
Actualizamos las noticias. El municipio de Marchena, en Sevilla, vive este lunes el primero de los 3 días de luto oficial decretados por la última víctima de violencia de género y vecina de este municipio, una mujer fallecida en la madrugada del domingo tras haber sido apuñalada presuntamente por su marido el día anterior. Mientras tanto, la audiencia de Almería acoge hoy la vista oral contra Jonathan Moya, el presunto asesino de Miriam, la bebé de 16 meses de La Palma del Condado, en la provincia de Huelva, que fue encontrada muerta en Fiñana, un pueblo de Almería, en 2012, y que se enfrenta a penas que suman 26 años de prisión. Hoy es el Día del Flamenco en Andalucía, que se conmemora con un central de actividades entre actuaciones, conferencias, exposiciones, presentaciones de discos y libros o proyecciones que se repartirán por todas las provincias. La celebración del Día del Flamenco constituye un recuerdo al logro obtenido al haberse incluido el flamenco en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. De momento nada más, a las 2:10 les ofrecemos el resumen completo de las noticias del sur. Ahora a la mañana sigue en COPE Andalucía con Pedro Ochoa.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
La mañana.
COPE Andalucía.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Pedro Ochoa y a esta hora en COPE empieza la mañana de Andalucía. Y hoy lunes va a ser un programa en el que vamos a viajar, vamos a ir hasta Francia, hacia un dramático campo de refugiados donde más de 6.000 emigrantes, la gran mayoría procedentes de Siria, intentan dar el salto hacia Inglaterra. Volveremos luego otra vez al sur, en concreto a la aldea del Rocío, donde sus habitantes viven con preocupación los problemas de acceso y salida de la localidad. Y vamos a terminar hablando de un tema algo complicado por su complejidad técnica, pero que nos afecta a miles de andaluces. Estoy hablando del impuesto de sucesiones, que en nuestra comunidad se paga uno de los más caros del Estado, como casi todos los impuestos que sufrimos. En Calais, en Francia, muy cerca del Canal de la Mancha y a tiro de piedra de Inglaterra, hay un campo de refugiados, la mayoría procedente de Siria, un campo improvisado al que llaman la jungla por sus férreos controles policiales. Y hasta ese campo se ha desplazado un grupo de sanitarios andaluces de la Fundación SAMU. El jefe de esta expedición es Borja González. Borja, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Quiénes formáis esta expedición, Borja?
Pues la expedición que viene de España, de la Fundación SAMU, está compuesta por dos médicos, dos enfermeros y una persona que se encarga de la logística. Nosotros nos hemos unido a un contingente que viene del Reino Unido, con quien ya habíamos trabajado anteriormente, que se llaman Bridge 2. Entonces, en total somos 21 personas, de la cual somos 5 españoles, una persona, un componente del equipo, un enfermero que viene de Costa Rica, y aquí estamos, echando una mano.
¿Cuánto tiempo vais a estar en este campo de refugiados?
Pues ya llevamos una semana y vamos a estar dos días más.
Hoy, por cierto, Borja, ¿qué ambiente se respira hoy en el campo después de los sucesos de este fin de semana en París?
Pues mire, después de los sucesos del fin de semana, suponemos que la ayuda hacia este contingente de gente que hay aquí disminuirá. Hay gente que viene y ofrece comida, ofrece algo de ropa, ofrece algunos bienes, y nos tememos que eso desaparezca o disminuya, porque claro, ya se les ve más como una amenaza que como un colectivo vulnerable.
¿Cuántas personas hay refugiadas en ese campo?
Pues aquí hay unas 6.500 personas, pero es que esto va aumentando por día, porque si bien son capaces de saltar a la valla del tren unas 5 o 6 personas diariamente por el control férreo, pero sí es cierto que llegan 80, 90, 100 personas diarias. Esto va aumentando por días.
¿Y las condiciones del campo cómo son? Es decir, ¿es un campo, digamos, organizado y establecido? No.
Eso es lo que nos llama la atención, porque esto es una cosa totalmente caótica, donde uno llega, planta su plástico, si tiene suerte y consigue una tienda de campaña o puede ocuparla que alguien que se ha ido, la planta donde buenamente estima oportuno, sin ningún orden, ningún concierto, totalmente caótico. Parece ser que las autoridades comienzan a poner un poco de orden y, según nos comentan aquí, hay planes de poner tiendas de campaña militares para poder acoger a más gente. Pero esto es un caos total, porque tampoco hay ninguna autoridad local. Aquí reina la anarquía total.
Por lo cual las condiciones de vida de los refugiados pues son lamentables, me imagino.
lamentables. Las condiciones son muy complicadas porque ellos tienen algunos puntos de agua donde se pueden asear. Bueno, ten en cuenta que el punto de agua está a unos 40 centímetros del suelo. Se pueden asear un poco, recoger algo de agua. Hay algunos váter químicos que están muy sucios y casi todos rebosando. Y hay mucha humedad, mucha lluvia, suelo, barro. Es difícil, es muy difícil, la verdad.
¿Y la labor que realizan ustedes en el campo?
Pues nosotros estamos prestando asistencia médica, principalmente asistencia sanitaria a todo aquel que la necesita. Y también hemos traído de España y del Reino Unido material que muchos ciudadanos han donado, como mantas, sacos de dormir, tiendas de campaña, ropa, comida. Entonces lo repartimos entre la gente que lo necesita, que no es sencillo, porque si no tiene un sistema de reparto bien organizado, se produce un asalto y básicamente te arrebatan todo lo que tengas. Y eso es lo que estamos haciendo, reparto de bienes de emergencia, como productos de higiene y demás, y asistencia sanitaria a todo aquel que la necesita.
La esperanza de estos refugiados es el paso a las Islas Británicas. Ellos están intentando, que es lo que hemos visto muchas veces en los espacios informativos, el entrar por el túnel de Calais y saltar la valla, ¿no? ¿Eso es lo que están esperando ellos?
Ellos esperan saltar la valla, que tiene una presencia policial muy alta, que han reforzado todos los controles, que han electrificado parte de la valla, y ellos esperan poder hacerlo, lo cual es realmente complicado, porque ya le digo que salen 5 personas diariamente y aquí llegan 80, con lo cual hay muchos de ellos que ya empiezan a pensar la idea de pedir asilo en Francia y quedarse aquí, más que de cruzar. Ellos tienen la idea, piensan que en el Reino Unido todos son facilidades para los inmigrantes, que les van a dar todo, cuando realmente nuestro equipo británico dice que no es así, que la situación en el Reino Unido no tiene por qué ser mucho mejor que aquí en Francia. Pero aún así tienen esa idea de salir y saltar la valla, y en esos saltos es donde se producen muchos traumatismos, que luego atendemos nosotros, heridas, cortes, roturas de piernas. También muchos problemas de gente que viene caminando durante muchos kilómetros y viene con los pies destrozados.
¿Cómo se entienden con ellos, Borja? ¿Cómo os entendéis con ellos?
Pues siempre buscamos a alguien del grupo sirio, si vienen algunos afganos, que hable inglés. Los sirios todos suelen hablar un poquito, y si no, siempre buscas al que... Nosotros hemos estado trabajando con un profesor de universidad, que es un ingeniero químico, y él habla un inglés bastante aceptable, y él es el que nos ayuda con los demás.
Y las historias que cuentan deben ser estremecedoras, me imagino.
Estremecedoras. Ayer, desde gente que ha perdido su familia en el camino, en Hungría, gente que se ha ahogado por el camino también, y luego aquí la policía es bastante represiva contra los que intentan asaltar, y también hay muchas historias que la mayoría, por desgracia, son desagradables.
Pues Borja González, jefe de la expedición de la Fundación SAMU, que está en Francia, cerca del paso de Calais, ayudando a esos más de 6.000 refugiados sirios que están en un campo improvisado y en unas condiciones francamente lamentables, como él nos decía. Gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena y muchas felicidades por esta labor que estáis realizando.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana. COPE Andalucía. Estar informado.
Doce de la mañana, 16 minutos, estamos en la mañana de Andalucía, y tras escuchar este estremecedor relato que nos hacía Borja González, jefe de la expedición de médicos andaluces que están ayudando a estos refugiados procedentes de Siria, vamos a volver a la actualidad diaria de nuestra comunidad. Hablamos de un tema algo complejo técnicamente, pero que nos afecta a miles de andaluces. Estamos hablando del impuesto de sucesiones. Andalucía tiene uno de los impuestos más altos de España, un hecho que ha reabierto el debate sobre la injusticia de esta tasa fiscal. Desde el Partido Popular, su presidente Juanma Moreno pide directamente su desaparición.
Es injusto que al final muchos familiares se vean en una auténtica tragedia, como me cuentan a mí todos los días, con embargos y deudas que lastran a familias enteras el resto de su vida, por precisamente algo tan sensato, algo tan justo como es heredar un bien por el que se ha pagado a lo largo de toda una vida, y sobre todo durante el que ha trabajado, o bien tu pareja, tu cónyuge, o bien tus padres, durante toda una vida. Por tanto, no vamos a parar, y lo digo de nuevo, vamos a llevar de nuevo al debate del presupuesto la supresión de este impuesto, del 99%.
el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, pero de momento no puede formar mayorías. Esta mayoría la están formando el Partido Socialista con Ciudadanos, que han creado ya una mesa de trabajo sobre este impuesto de sucesiones. Desde Ciudadanos quieren que haya una rebaja ya el año próximo, el año 2016. Juan Marín es su portavoz.
Lo que nosotros vamos a exigir es que en 2016 se haga efectiva esa bajada. Y si hay que hacer una modificación presupuestaria, porque el acuerdo al que lleguemos se produzca después de aprobar los presupuestos, pero que vamos a exigir que se lleve a cabo en 2016, porque ya está bien de que las familias que llevan toda la vida pagando sus impuestos por sus bienes, cuando también uno fallece y tiene que heredar, encima tenga que volver a pagar. Yo creo que eso es muy justo.
Los socialistas, que se negaban a rebajarlo, empiezan a dar su brazo a torcer y no descartan ya alguna modificación el año próximo. Mario Jiménez es su portavoz.
En cuanto esté trabajado, ultimado el trabajo de esa comisión y se den las circunstancias para poder implementar la modificación de ese impuesto, incluso si a lo largo del 2016 se dieran condiciones desde el punto de vista de la recaudación que así lo permitieran, plantear la modificación en el propio ejercicio 2016.
Pues este es el panorama político, pero hemos querido conocer hoy más detalles técnicos y profundizar en qué es este impuesto de sucesiones en nuestra comunidad. Para ello vamos a pedir la ayuda de Francisco José González, que es abogado y doctor en Derecho. Francisco José, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por atender nuestra llamada y vamos a intentar, con su colaboración, conocer algo más de este impuesto de sucesiones. En primer lugar, Francisco José, ¿es tan injusto como se dice este impuesto de sucesiones?
Pues sí, realmente es injusto porque no grava a todos por igual, ni a todas las personas, ni a todos los que residen en las distintas comunidades y territorios forales en España. O sea que tenemos ahora mismo 20 sistemas de recaudación totalmente distintos. En unos lugares, pues con mayor beneficio para sus habitantes, y en otro pues con peor resultado, evidentemente. Por ejemplo, Madrid, La Rioja, el País Vasco y Navarra tienen un impuesto más reducido, y por contra, Andalucía, Asturias y Cataluña, las que el gravamen es más elevado.
Recordemos brevemente, si le parece, Francisco José, ¿qué es exactamente este impuesto de sucesiones? ¿De qué hablamos cuando hablamos de este impuesto?
Pues este impuesto grava precisamente las herencias que una persona al fallecer deja a sus descendientes o ascendientes, ¿no? Incluso a un extraño, a un tercero, porque se establecen distintos grupos de herederos, ¿no? Todas las personas que hereden, también se graban las donaciones, pero hablamos concretamente de sucesión. Por ejemplo, este impuesto en Italia no existe. ¿Por qué? Porque ese patrimonio, que ya el patrimonio existente, el que se va a transmitir a un tercero, ese ya está soportando unos impuestos. Y al pasar a un tercero, evidentemente le supone un agravio tremendo, un agravio tremendo.
Es un impuesto muy complejo técnicamente porque hay una enorme casuística, pero ¿nos podía dar algún ejemplo más o menos tipo, una media, para saber de qué estamos hablando?
Pues un ejemplo muy, muy gráfico. Una herencia valorada, por ejemplo, en 500.000 euros, un asturiano tendrá que pagar a la administración más de 100.000 euros. Un catalán, 275.959. Un contribuyente que hereda 800.000 euros de su padre, de los cuales 200.000 euros corresponden a la vivienda habitual, deberá pagar más de 160.000 euros en Andalucía, Asturias o Murcia. En cambio, la factura fiscal para este mismo supuesto no alcanzará 2.000 euros en La Rioja, en Murcia o en Madrid.
Perdón, decía 160.000 a 2.000.
Exactamente. La misma herencia, 800.000 euros, de los cuales 200.000 euros corresponden a la vivienda habitual, más de 160.000 euros en Andalucía, también en Asturias o Murcia, pero vamos, hablamos del caso concreto de Andalucía, sí. Y sin embargo no alcanza 2.000 euros en Madrid o en La Rioja.
Efectivamente, la situación parece algo injusta. Además, cuando se habla de este debate, se abre este debate, habitualmente los partidos más de izquierda suelen decir que no, que el impuesto se tiene que mantener porque los que tienen más y los ricos son los que tienen que pagar más. Cuando parece que la realidad es que los más ricos son efectivamente los que no pagan porque tienen buenos asesores legales y empiezan a través de sociedades, de cambios de domicilio, etcétera, terminan no pagando, y los que pagan esto son las clases medias de toda la vida, ¿no?
Exactamente. Justo ha dado usted en el clavo. Son las clases medias las que soportan la mayor carga del impuesto, en tanto que las herencias mucho más elevadas, pues eso, buscando el subterfugio de cambio de domicilio, que se suele hacer con bastante frecuencia, y creando sociedades, creando empresas que con las cuales de alguna manera diluir la carga impositiva. Desde luego sangrante que en Andalucía, que es la región que tiene el nivel de paro más elevado, tenga también la carga fiscal más elevada. Y eso, pues, lejos de atraer a inversores que puedan establecer aquí su domicilio, la cantidad de posibilidades que ofrece Andalucía, pues tengan que buscar el domicilio en otros sitios porque no les resulta rentable a la hora de efectuar una transmisión.
Sí, no, la administración alega que, pues no sé si fue el pasado ejercicio, la recaudación por este impuesto fueron más de 400 millones de euros, pero en fin, sí. Este es un impuesto que en otras comunidades, que como usted decía, no, prácticamente no existe, pues la administración tendrá la capacidad suficiente para conseguir o ahorrar ese dinero o conseguirlo de otra manera y no freír impuestos a los ciudadanos, evidentemente.
Totalmente de acuerdo, eso es así. Hay que tener en cuenta que, claro, el marco legal es una ley del 87 y es una ley estatal, que en el 97, 10 años después, se cedió su gestión a las comunidades autónomas. Y aun cuando la Constitución establece que no puede haber existir agravios comparativos y además tiene que existir una seguridad jurídica, lo cierto y verdad es que es un impuesto que genera desigualdades y desde luego ninguna seguridad jurídica.
Pues vamos a ver si efectivamente esa mesa de trabajo que han abierto el Partido Socialista y Ciudadanos lleva a que haya una rebaja de verdad efectiva y que no tengamos que vivir esa situación tan sangrante, pues de agravio comparativo con otros ciudadanos del propio Estado español. Pues don Francisco José González, muchísimas gracias porque nos ha dejado usted las cosas muy claras, por ayudarnos a entender este impuesto de sucesiones y por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias, a su disposición. Que tengan un buen día.
La mañana.
COPE Andalucía. Estar informado.
En la mañana de Andalucía, en este lunes 16 de noviembre, estamos ahora al habla con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Aldea del Rocío, en la localidad de Almonte, en la provincia de Huelva. Señor Juan Alfonso Márquez, muy buenos días.
Buenos días.
Están ustedes denunciando desde la Asociación de Vecinos los problemas de acceso a la Aldea del Rocío tras las últimas obras realizadas en las carreteras de acceso por la Junta de Andalucía. Vamos a poner, si le parece, don Juan, a los oyentes de COPE Andalucía, oyentes de toda la comunidad, un poco en situación, sobre todo para aquellos que no conozcan exactamente el Rocío. ¿Cuántos habitantes tiene habitualmente el Rocío?
Pues sobre unos 1.200, 1.300, no sé si ya pasa, en fin, cada vez menos, porque cada vez se hace más difícil vivir aquí.
Claro, uno diría eso, pues tampoco es para tanto, pero claro, eso es, digamos, de lunes a viernes, porque los fines de semana se puede multiplicar, pues no sé, por 10 o por 20 muchas veces, ¿no?
Sí, según datos, una media de datos que tenemos es unos 15.000 vehículos día.
Eso los fines de semana, y si ya nos metemos en las grandes fiestas, tanto en la romería, pues por ejemplo la peregrinación de la Candelaria o las peregrinaciones del propio pueblo de Almonte, pues sí, ya nos vamos a cientos de miles de personas.
Sí, bueno, en el último traslado fue un caos y eso fue inaudito, vamos, de una manera que nadie se podía explicar cómo se podía atender un acontecimiento de tantas características con las salidas que tenía de evacuación. Menos mal que no ocurrió ninguna desgracia importante y, bueno, como pudiera haber ocurrido, como ha ocurrido ahora en el país vecino, y lo hubiésemos lamentado. Y es lo que más me preocupa realmente de esta situación, de la posibilidad de evacuación del Rocío en un
sí,
momento.
Don Juan, por ir acotando un poco los temas, sobre todo le digo, sí, para los oyentes que no conocen exactamente.
Muy bien.
Le digamos a nuestros oyentes que la Aldea del Rocío, que desde el pueblo, digamos, matriz de Almonte a la aldea, que es camino además de la playa de Matalascañas, había antes una carretera de doble sentido. Y hace unos años, bueno, la Junta de Andalucía hizo una obra bastante extraña, haciendo una autovía que de unos metros casi, y luego con una rotonda, dos rotondas de acceso, lo cual, o tres rotondas de acceso, si no me equivoco.
Tres rotondas. Más una que ya teníamos.
Exactamente. Por lo cual, ahora el caos es total. Los problemas, sí, de acceso se han acrecentado en vez de disminuir, ¿verdad?
Sí, por supuesto. no solamente en desarrollo de turístico de la zona, de comercio, y lo más importante es la seguridad, que es lo que ya se ha cobrado bastantes vidas, y lamentamos que con este tipo de nuevos accesos va a seguir originando pues muchas incidencias de accidentes, y esperemos que no, si llegara a colmo, que no fueran mortales, pues. Las previsiones son así.
El Rocío además tiene otro problema añadido a toda esa zona, que es una zona de especial protección medioambiental, porque estamos en pleno Parque Nacional de Doñana, en una zona de reserva además de cría del lince. Esa carretera del Rocío Matalascañas y del Monte Matalascañas, desgraciadamente, no suele ser varias veces al año, alguna vez al año aparece algún lince atropellado, por lo cual todavía la cosa es mucho más complicada, ¿verdad, don Juan?
Bueno, sí, antes se solía decir, con la iglesia hemos topado, ahora creo que hemos topado aquí en esta zona con Doñana. Doñana, pues, es una joya, pero está acrecentando en hectáreas, y bueno, aunque dicen los expertos que es cosa de buena salud, pero yo particularmente no lo veo así. Además, está incidiendo en que el desarrollo de aquí de la zona se vaya mermando en sentido como le diría yo, nos están encerrando, ¿no? Están, lo mismo que la salida del Rocío, para entrar en el Rocío tienes que salir por el mismo sitio, que no tiene otra solución. Lo mismo que ocurre en Matalascañas, como usted bien conoce, que no podemos salir para San Lucas, pues aquí por donde tienes que entrar tienes que volver a salir.
Pura como la azucena, madre de nuestro Señor, gracias Rocío.
Pues gracias al presidente de la Asociación de Vecinos de la Aldea del Rocío por atendernos en esta mañana de Andalucía. Estamos ahora en pleno periodo de alegaciones a esas obras de nuevo acceso al Rocío. Esperemos que pueda haber acuerdo y que verdaderamente se encuentre una solución que haga más fácil las salidas y entradas a esa aldea almonteña. Llegamos a las 12:30. Sigue la mañana aquí, en la sintonía de COPE.
Gracias, Rocío, por ser perfecta gracia. Eres la perfecta rosa.